Me voy a dar un gusto que creo que lo voy a compartir con vos. Y vamos a retroceder un poco al siglo XIX, pero hablar del siglo XIX y hablar de Sarmiento y hablar del campo y la ciudad, hablar de unitarios y federales, es también inevitablemente hablar del presente. Hilda Sábato, un gustazo tenerte aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, y es un gusto para mí estar con ustedes.
Vos, entre tus estudios, tanto en la Argentina como después cuando hiciste estudios en Gran Bretaña, estudiaste la tierra en la Argentina. Yo no sé si especialmente en la pampa húmeda.
Sí, hice mi tesis, es como mi prehistoria de historiadora, porque después me fui para otros rumbos, pero al principio trabajé mucho sobre lo que en ese momento pensábamos era determinante en el andar de las sociedades, que era la estructura social y económica. Y dentro de la estructura social y económica, obviamente, en la Argentina la producción agraria era fundamental, y yo tomé justo un periodo que había sido bastante, no solo poco estudiado, sino que está medio borrado de la cabeza de los argentinos, que es el periodo de lo que yo llamo la acumulación originaria en materia de la formación capitalista. De la pampa húmeda, que es el periodo del ovino. Nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en la Argentina con el bife y el choclo, que no sabemos que todo el primer periodo de gran expansión agraria argentina y de inserción en el mercado internacional, etcétera, etcétera, después de la época del tasajo, y que éramos medio pobretones ahí, entramos en la época del ovino, y el ovino fue lo que dio como el gran puntapié. Entonces me interesó, y era el ovino no en la Patagonia, como cuando yo digo el ovino, sí, en la Patagonia, no, la Patagonia esa no nos pertenecía. Era en la provincia de Buenos Aires, en el lugar más rico de la Argentina. Así que sí, estudié, y obviamente estudié el régimen de explotación, cómo se formó el capitalismo agrario, y entre eso la tierra tenía un rol fundamental para toda esa segunda mitad del siglo XIX.
Hilda Sábato, que se recibió de licenciada de historia en la UBA.
Profesora.
Profesora de historia. Claro, era, en ese entonces era profesora en la Facultad de Filosofía y Letras.
Sigue siendo, ¿eh?
Sí. Y después, vos te recibiste en el 76, año fatídico.
En realidad me recibí en el 74. A ver, tuve una gran suerte. Terminé de cursar en agosto del 74 y en septiembre vino la intervención.
Claro.
Por suerte que había terminado.
La misión Otalagano.
Sí, señor. Oh. Y yo que había sido militante estudiantil y muy activa en la facultad, me tuve que ir a mi casita.
Claro.
Y si no hubiera terminado en agosto de rendir la última materia, nunca me hubiera recibido.
Mira, me vine
también. Así que el 76 me dieron el título, pero...
Y te fuiste a hacer estudios a Inglaterra. La pregunta sobre el campo tiene que ver con una pequeña humorada que te voy a hacer y que la ligo a mi otro invitado. ¿Es cierto que Sarmiento no conocía la pampa húmeda?
¿Cuándo escribió el Facundo?
No, claro, cuando era presidente. Después, sí. Claro, cuando era presidente la conocía.
Después ya,
pero,
en los años pero, 50 pero, la conoció.
Efectivamente, pero en 1845 cuando escribió.
No, no la conocía. Bueno. Así dice. No sé, acá el especialista en Sarmiento.
Por favor, faltaba más, profesor.
Con Hilda puedo tener un poco de confianza porque es una persona muy afable, pero no tengo tanta confianza como tengo con Gustavo Nasmías, a quien le sigo diciendo Jack. Y que en estos días acaba de publicar el inmortal Edasa, Fernando Fagnani, amigo que cuando estaba en Norma te publicó el libro de Troilo.
Exactamente.
Porque no tengo tan mala memoria. Yo leí el libro de Troilo que escribiste, pero de esto hace 20 o 25 años.
Exacto.
Te debo decir, me quedé impresionado con el inmortal porque tiene... desde mi punto de vista, una fuerza narrativa literaria notable que yo no conocía con tanto despliegue en vos, y además que puede ser tomada como una novela histórica porque tiene una cantidad de datos tan bien hilvanados y que refleja tan bien lo contradictorio de esa época que, bueno, me quedé impresionado. Contanos un poquitito, dialogá con Hilda, que sabe algo del siglo XIX.
No, primero muchas gracias por la invitación, Eduardo, y bueno, sí, para mí fue fascinante la escritura de esta novela, novel, como vos bien señalás, y fascinante también, digamos, tratar de interpretar ese Sarmiento en Paraguay, momentos antes de morir, tierra que había muerto Dominguito, su hijo, y en una primera persona, evocarlo desde una primera persona. O sea,
es habla Sarmiento, ¿no? No hablan las mías.
Eso es complicadísimo.
Me resultó
y para un peronista, bueno, la primera persona de Sarmiento, ni te cuento. Pero las úlceras que habrá evitado.
Pero realmente es un personaje controversial. Digamos, fue, por supuesto, exaltado por algunos, denostado por otros, pero polémico, porque es un personaje polémico. Sumamente difícil de etiquetar. Bueno, no es tan fácil ni simple, digamos, etiquetar el pensamiento y la acción de Sarmiento. Exacto. Y por sobre todo un hacedor, ¿no? Un hacedor. Lo que más me impresionaba, cuando a medida que iba leyendo, la escritura para esto fue ir a buscar un texto a la biblioteca, hacer una anotación. Por supuesto, hay influencias. Hay influencias en lecturas literarias como de Rivera.
Andrés Rivera, yo le comentaba, Andrés Rivera escribe una novela también, ¿no? Sí. Que sobre rosas, que se llama El Farmer, Hilda, que es lindísima.
Lindísima.
El The Farmer, La Revolución es un sueño eterno, bueno, que es otra preciosura.
Yo diría que a mí es el que más me gusta. Yo también.
Y ese Manco Paz, ¿no? Sí, digamos, claro. Esas tres creo que hacen como una linda trilogía. Y por el otro lado, digamos, es una primera persona como un fluir de la conciencia. Una primera persona que no tiene exterioridad, donde está su pensamiento elaborándose de manera permanente, tratando de ajustar cuentas con los hechos y los personajes con los que él estuvo vinculado durante su propia vida. Y con la deferencia que de pensarse él.
Ya me dan ganas de ir a leerlo.
No, de pensarse él, su propia biografía, sí. Dentro, o sea, con la biografía de la patria.
Sí.
¿No?
Porque, sí, bueno, que él, viste, cuando en recuerdo. Él marca, nací no sé cuántos días después de la Revolución de Mayo. O sea, él.
Claro,
nació
él es de 1811, o sea, sí. Es ahí, es un
y
hijo.
Él,
de
la... dice eso, ¿no? Empieza así, creo que Recuerdos de Provincia, que dice: yo exacto. Nací, no me acuerdo si 53 días o 83, no me acuerdo. Después que...
Porque son hijos de la generación del 37, ¿no es cierto? De la generación romántica, digamos. Él, Echeverría, Alberdi, Mitre. Todos ellos pertenecen a esa generación del 37.
Pero como bien vos decís, él es un hacedor. Vos decís como si yo supiera sabiendo algo al lado de estos dos monstruos. Pero él es un hacedor. Y él también critica al Salón Literario, pero dice, señores, yo me tuve que ir a Chile, tuve que pelear, tuve que ser federal, tuve que ser unitario, tuve que hacer malabares, y ustedes ahí...
Estaban en el Salón de Marcos Sastre, lucubrando. Claro, y él ya estaba exiliado para ese momento.
Y eso Hilda también lo pone a Sarmiento en un lugar... Digo, en el altar de los hacedores del siglo XIX, cuando uno piensa en San Martín y en Belgrano, claramente los piensa como hacedores. Cuando pensás en Sarmiento, seguramente para muchos, para Unamuno, para muchos que han estudiado la lengua española y los escritores argentinos, Sarmiento es un escritor de literatura, pero fue mucho más que... Lo fue, pero fue mucho más que
claro,
eso.
Claro, claro. Y la cosa de hacer, eso me gustó, porque eso que decías vos, Gustavo, me gustó mucho, porque... En cualquier momento, en cualquier caso, a veces metiendo la pata, a veces haciendo cosas que realmente uno dice, pero ¿por qué te metiste en esto, no? Pero el tipo no paraba de tener ideas para llevar adelante.
Es un hacedor.
Y uno lo ve no solamente cuando fue presidente, sino a lo largo de toda su vida, ¿no?
Sí,
está todo el tiempo intentando proyectos y llevando adelante cosas y yo creo que la parte literaria es de su propio talento que le sale, porque en realidad no es alguien que se haya propuesto ser el gran escritor de la Argentina o el fundador de la literatura, como lo considera uno de los fundadores de la literatura argentina, como lo consideramos ahora, ¿no? El tipo escribía porque tenía esa
pasión, esa ebullición arrolladora.
Sí,
totalmente.
Sí.
Y hoy, aparte, como... es un personaje emblemático del siglo XIX.
Sí.
Digo, La espada, la pluma y la palabra se conjugan, digamos, en ese personaje como en otros, ¿no?
Digo... Bueno, claro, porque ahí el tema que nosotros muchas veces dicen, ¿no? Fulanito, no, bueno, pero era militar. ¿Qué quería decir militar en el siglo XIX? La pifiamos. Si pensamos en un militar de hoy o un militar del siglo XX, trasladado al siglo XIX. Todo político tenía en algún momento que lanzarse... A las armas, porque esa, las armas y el uso de las armas y el combate era parte de la vida política de aquel que quería hacer vida política. El único de ellos que no tuvo eso fue Alberdi, y Alberdi no fue un político.
Exacto.
Es decir, fue diputado, fue senador de casualidad, digamos, pero no fue un político. Pero Mitre, Sarmiento, todos ellos, quien más, quien menos, en algún momento tuvo que salir a la espada.
Para,
¿no?
Para romper esquemas, uno dice, para el que mira como las figuritas... que yo jugaba cuando era chico de fútbol, le decía, bueno, los ponemos en el mismo equipo a Alberdi y a Sarmiento, liberales. Sin embargo, las polémicas entre ellos se sacaban chispas. ¿Por qué digo esto? Porque la visión cerrada, es decir, unitarios y federales, intenta resolver una cosa que es por un camino completamente equivocado desde mi punto de vista.
Sí, retomando un poquito también lo que decía Hilda, ¿no? Digamos, son personajes, digamos, donde no puede haber esa escisión, digamos, entre lo que sería el militar, el político, el escritor. Y esa tarea, ese trabajo, digamos, también era un trabajo que se hacía, o esa guerra, si se quiere, también se hacía desde la prensa.
Claro, claro.
No había, o sea, no es solamente en el campo de lo militar, sino también en el campo de la prensa. De hecho, y ahora retomando lo que decía Eduardo, digamos, la polémica, digamos, de las famosas cartas quillotanas y las 101, digamos, hay una gran polémica ahí. Digamos, porque si uno quisiese hacer una especie de genealogía caprichosa, digamos, podría pensar... Las cartas vienen a posteriori de la caída de Rosas. Y en ese momento asume Urquiza. Federal también, digamos, pero no rosista. Digamos, pero no era el personaje que estaban esperando ni Sarmiento ni Mitre.
Sin embargo, ahí Sarmiento sí se plegó. Ya tenía 40 años, ¿no? Pero se plegó porque era sobre todo contra Rosas.
Sí.
Se plegó Urquiza.
Claro. Se pliega.
Es se pliega por un tiempo.
Por un poquito, tiempo. Pero luego se va a oponer. Claro. Y ahí comienza esa correspondencia, que es maravillosa. Y yo decía...
Correspondencia entre Alberdi y Sarmiento.
Entre Alberdi y Sarmiento, porque, digamos, es acusado Sarmiento de ser un escritor de guerra. Sarmiento es acusado por Alberdi de ser un escritor de guerra, porque para Alberdi ya no se podía seguir escribiendo del mismo modo. No se podía escribir sobre Urquiza del mismo modo que Sarmiento había escrito sobre Rosas. Ahora, si uno quisiese hacer ese trazado, ¿no podría pensar, digamos, hicimos prensa de guerra o hicimos periodismo de guerra, como pudo haber dicho algún periodista en estos años, como Julio Blanc, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa es que la prensa, y ahí yo creo que es importantísimo, que la prensa fue uno de los elementos centrales de la vida política del siglo XIX.
Totalmente.
Uno puede decir, hoy también lo es, sí lo es, pero el tipo de prensa, de nuevo, si no hacemos anacronismos, ¿no? El tipo de prensa que había en el siglo XIX era una prensa diferente, muy diferente a la de hoy, muy diferente a la del siglo XX. Y además nació como una prensa política, nació la prensa, digamos, como mecanismo de comunicación supuestamente independiente y demás, es de fines del siglo XIX.
Exacto.
Durante todo el siglo XIX la idea es que la prensa es la expresión y forja la opinión pública y a la vez es expresión de la opinión de algunos sectores de la opinión pública, ¿no?
Hilda Sábato, y voy a hacer una referencia familiar, aunque nadie tiene la culpa ni tiene el mérito de sus antecesores, pero el padre de Hilda fue una persona muy importante y Raúl Alfonsín le tenía reservado, porque le tenía una confianza extraordinaria, le tenía reservado un lugar privilegiado, lo que hoy podríamos llamar ciencia y técnica, lo que hoy podríamos llamar el diseño de una Argentina que mirara en el año 83 30 o 40 años para adelante. Murió tu padre muy tempranamente cuando llegaba Alfonsín a asumir.
Muy pocos días después de las elecciones. Mi papá murió el 16 de noviembre. Y yo recuerdo haber estado con él escuchando las elecciones. Él estaba muy contento con el triunfo de Alfonsín, aunque sabía que ya a él no le tocaba, ¿no? Era muy joven, tenía 59 años. Pero bueno.
Y hago esta referencia no solamente por...
Muy orgullosa de...
Claro, no solamente porque sé que Hilda tiene por su padre ese recuerdo y que seguramente alimentó buena parte del talento y de la vida académica que ella tiene, sino porque no dije que Gustavo Nasmías, además tiene, además de haber escrito estos libros o este libro, tiene una formación académica, ¿eh? Vos sos sociólogo, hiciste un doctorado, sos secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es decir, que has remado, esos brazos que tenés no son solamente de pegar trompadas como peronista.
Bueno, ¿pero por qué? No, ustedes mismos dicen eso.
Yo también pego trompadas.
¿Qué me queda a mí para decir que no soy peronista?
No, pero yo no soy peronista, pero también me gusta pegar trompadas. Esto es todo una... Nos abrazábamos muy fuerte cuando nos cruzamos en los pasillos de la facultad. Porque los dos somos así fogosos. Gustavo, yo saco a colación esto porque estamos hablando de periodismo, de literatura, y Sarmiento fue el tipo que llevó el telégrafo, que hoy podríamos decir es llevar la banda ancha o, ojalá dentro de poquito, el 5G. Yo sé que en 1880, cuando asume Julio Argentino Roca, por telégrafo mandó, no tuvo que mandar chasquis, mandó informes por telégrafo, un telégrafo que había hecho un antecesor sanjuanino llamado Domingo Faustino Sarmiento.
Retomo y vamos allá al telégrafo. Por una parte, decíamos, hay un proyecto político de Sarmiento. Hay un proyecto político que lo quiere llevar adelante, cueste lo que cueste, más allá de todo. Ese proyecto político él lo llama civilización, pero puede constituir los mayores actos de barbarie para llevar adelante la civilización. O tener las frases más virulentas, contra italianos, contra judíos o contra los paraguayos, contra cualquiera de ellos. De hecho, eso lo pude leer en una compilación que había sobre el extranjero, la condición del extranjero en América. Pero él, ¿con qué país queda fascinado? No quedó fascinado con el europeo, él queda fascinado con Estados Unidos. Él con Estados Unidos queda fascinado, pero queda fascinado en todo sentido. Retomo un poco también lo que decía Hilda. Vamos al tema de la tierra. Él también queda fascinado con el modo en que se distribuyó la tierra en Estados Unidos. Y eso no es menor. Eso no es menor. Por eso estoy mostrando un contraste de alguien que puede cometer, alguien que puede cometer un acto de barbarie en nombre de la civilización, pero por el otro lado, que tiene la capacidad de poder pensar, que no hayan ni minifundios ni latifundios en Argentina y que esa tierra pueda ser comprada, y adquirida por el inmigrante, cosa que acá no pasó. Mientras que allá en Estados Unidos el pioneer, iba, trabajaba la tierra.
El pionero, ¿no?
Exactamente, y colonizaba también. Entonces estamos en presencia, de un personaje y de una historia. Yo creo que la historia argentina es fascinante. Creo que es fascinante.
Estamos adentro, ¿no?
Estamos involucrados, metidos adentro.
Fascinante para sufrir un poco.
Todos tenemos...
Antes de que llegues al telégrafo, porque me parece que de este tema...
Sí, me gustaría comentar algo. Que es lo siguiente, efectivamente él tenía ideas sobre qué quería para la Argentina. Algunas que le duraron toda su vida, otras que fue cambiando, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces también hay que mirar el momento, cuando él se pone muy virulento contra los extranjeros y demás, es hacia el final de su vida, cuando también hay otras ideas circulando.
Totalmente.
Acerca de que cómo son... de la posibilidad de transformar o no a las personas.
Es así como está diciendo Hilda, porque tiene que ver con el tipo de inmigración que está viendo que llega y que aquellos inmigrantes que están viniendo, el problema de él es que vamos a tener una nación, para decirlo rápidamente con un título que él tiene en uno de sus artículos, vamos a tener una nación sin nacionales. ¿Por qué? Porque aquellos inmigrantes que venían tenían sus mutuales, sus colegios, digamos, su propio idioma, que hablaban en términos en la familia y hacia adentro, esos colegios también. Entonces, él veía que, digamos, no había una integración, si se quiere, hacia esa idea que él tenía como proyecto de nación. Al menos.
Él tenía una idea de nación cívica muy fuerte, muy fuerte. Él era muy republicano, más que liberal, diría yo, ¿no? Entonces tenía una idea de un liberalismo pero republicano, es decir, con una idea muy fuerte de civismo, de la idea de incorporar que, y del compromiso cívico que la gente tiene que tener con su propio país, con su propio lugar. Y la educación era una vía de integración. Uh-huh. La pensó como una forma de instrucción, pero más que de instrucción, que era lo que, en cambio, Alberdi defendía con más fuerza, era la idea de integración, de educar a la gente para que se integre y pueda participar de la vida, también de la vida política, en el sentido de la vida cívica. De ahí también su fuerte énfasis en una educación para mujeres y hombres. Uh-huh. De ahí también la idea de las escuelas normales para formar maestros. De ahí también una idea de una educación que estaba orientada en términos generales a la formación de ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y lo que él temía, sobre todo hacia el final del periodo, es la fragmentación de esa ciudadanía a partir de extranjeros que no se ciudadanizaban porque no les interesaba. Y veía que eso era un peligro y podía ser un peligro para la idea de Argentina que él tenía, ¿no? Entonces, de civilización que él tenía, que era sobre todo la idea de... El tema de la tierra también se vinculaba con lo que él había visto en Estados Unidos o pensaba que había visto en Estados Unidos, que era la idea del farmer, la idea del pequeño propietario que iba asociado a una intervención política, sobre todo a nivel municipal. Para él era muy importante la política municipal, la participación municipal. Entonces, el farmer, el pequeño propietario que tenía su inserción en la vida municipal y, por lo tanto, una sociedad en el fondo más igualitaria. Y para él eso era muy importante.
Y la Sábato, Gustavo Nagmías y Nacho Guglielmi en los controles, en la operación técnica, en la estética de este programa, y el sociólogo Tomás Pont como compañero de equipo periodístico en esta se ríe en las mías porque dice, este es de los míos, como yo soy secretario académico de ahí, este lo tengo en mi dominio, este me debe algo. Vamos a revisar la foja. Vamos al telégrafo, pero ya dejo porque me decís, bueno, pero si Nagmías es peronista y la Sábato es de izquierda y seguramente no es discriminatoria, hay una faceta que tiene que ver con la idea de la industria, con la necesidad del telégrafo que tiene Sarmiento, pero que no oculta las luchas internas que había en la Argentina y algunas expresiones de Sarmiento que hoy uno, si las vuelve a decir, son espantosas. No ahorre sangre de gaucho, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos por orden, vamos por la importancia del telégrafo, porque en un país donde la logística sigue siendo un desastre, donde se desmantelaron los ferrocarriles, donde nos pasan tantas cosas, tenemos que remontarnos 150 años para decir que este era un país posible.
No, y de alguna manera, en relación a lo que decís, Sarmiento, decíamos anteriormente, como hacedor, 800 escuelas durante su gestión de gobierno. El telégrafo... como
perdón, me viene a la mente las 1000 escuelas de Filmu, ¿no? En un país que tenía 30 veces más de habitantes que la época de Sarmiento.
800 escuelas. Después, digamos, estamos hablando del telégrafo, del observatorio astronómico. Estamos hablando de rieles que por todo el país. Las maestras normales para armar, digamos, el colegio normal. Digamos, es un hacedor.
El Parque de Palermo.
El Parque,
el Parque de Palermo es fundamental. Porque sí, el Parque de Palermo no era queremos un parque, como hoy diríamos, para que haya oxígeno y verde y somos todos verdes, sino era una idea cívica. En el parque, decía él, vamos a crear un lugar donde no va a haber pobres ni ricos, hombres ni mujeres, extranjeros ni nacionales. Todos van a poder caminar por ese parque. La idea de un lugar de integración. No porque él fuera un demócrata en el sentido que lo entendemos hoy, ¿eh? No hay que confundirse, sino porque pensaba que era importante es crear espacios comunes para la ciudadanía.
Bueno, de alguna Perdón, manera el guardapolvo...
El guardapolvo.
El parque de Palermo, ¿antes de quién era? Esas tierras.
De Rosas.
La Casa de Rosas. De alguna manera el guardapolvo también, digamos, hay una unificación,
claro,
digamos, donde...
Ahora, lo que vos decís de Rosas es importante, porque él efectivamente piensa que ese es un espacio, que ya no era de Rosas, obviamente, pero que es un espacio que simbólicamente hay que ocupar, ¿no? Efectivamente contra la tradición federal, obvio.
Totalmente.
Pero, bueno.
Gustavo, unas mías... Vos escribiste este libro, enfatizo, sos peronista. ¿Elegiste la figura de Sarmiento porque también querés polemizar sobre cierta visión que el peronismo en los 60s en la resistencia tenía de decir le tiramos a Alquitrán a los bustos de Sarmiento? ¿Lo hiciste porque crees que en esta grieta es necesario revisar, rediscutir, redialogar sobre ciertos personajes para poder también venir al presente con otros paradigmas?
De alguna manera, digo, me parece que el panteón de los próceres argentinos es muy frágil. Digamos, y no soy de los que por gusto voy a estar en una crítica furibunda y salvaje. Digamos, me parece que de todo autor del siglo XIX hay algo para rescatar. De todo autor del siglo XIX, de todo escritor del siglo XIX, de todo hombre que vivió el siglo XIX, hay algo. Me gusta mucho el siglo XIX, me parece fascinante. Creo que nos vivimos tropezando con el siglo XIX y con sus expresiones y con sus pensamientos todo el tiempo. Digo, si se quiere tomar en Sarmiento, podemos pensar desde civilización y barbarie, ese concepto que fue, digamos, una de las máximas sonceras, cosa que yo no veo así, por ejemplo, dicho por Jaureche, ¿no? La madre de todas las soncelas. A mi criterio no. A mi criterio hay un concepto de país, hay una idea, hay un proyecto político que quería llevar adelante. No hay condena moral ni tampoco estoy abriendo, digamos. Sarmiento sabe moverse en la grieta. A ver. Sarmiento es,
muy interesante.
Sabe desplazarse en la grieta tranquilamente, porque tiene un proyecto. Digo, que lo haya llevado adelante, que haya tenido su resultado, es otro tema. Digamos, pero que lo llevó y lo empujó hasta el último día de su vida, digo, no me quepa la menor duda.
Gustavo, buenas mías. Hilda Sábato, terminamos el primer bloque. Nos quedamos un bloque más hablando de Sarmiento. Y si se animan también, ¿cómo miramos nuestro pasado en función de los egoísmos del presente y de la escasez de visión de futuro que hoy nos domina, no por las limitaciones personales, sino porque en todo caso hay una dirigencia que está frente a un país que es difícil que vea siquiera si hay rompiente? Uno dice, no, los navegantes ven después de la rompiente. Creo que hoy la dirigencia política, aún bien intencionada, mira el mar y la neblina le impide saber si hay rompiente o no. Puede ser un poco dramático lo que digo, pero estamos en un momento crítico de la Argentina y revisar y oxigenarnos con el pasado quizás nos ayude. Vamos a un corte y ya volvemos.
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Concierto de Colonia, que le pone un poquitito de paz a este siglo XIX fervoroso del cual estamos hablando con Hilda Sábato y Gustavo Nachmias. Volvemos un poco a Sarmiento y después también los invito a cómo es mirado Sarmiento, no solamente por los historiadores, no solamente por los políticos y la prensa, sino también por los mismos maestros y maestras. En las escuelas estamos grabando este programa al día siguiente de la muerte, dos días después de la muerte de Sarmiento, fecha que quedó opacada por las Torres Gemelas y antes había quedado opacada por el golpe a Salvador Allende. Pero bueno, un 11 de septiembre murió Domingo Faustino Sarmiento y como recordaba Gustavo Unas Mías, en Paraguay, en una guerra, después de una guerra en la cual había muerto, vos dijiste su hijo, en realidad era su hijo adoptivo, uh-huh. ¿No? Pero fíjense lo dramático.
Parece que también era el hijo.
¿Ah, sí?
No, él debe saber más de estas cosas que yo. Dicen eso.
Dicen eso también.
No, bueno, porque era el hijo de la mujer, pero de la que fue su mujer, pero que parece que el hijo era de él.
Eso, porque era viuda. Porque la mujer era viuda cuando se casó con Sarmiento.
Sí, pero parece que...
No, lo tuvo antes.
Claro. Qué interesante.
Ah, era un pillo Sarmiento, ¿eh?
No, Sarmiento con las
mujeres.
Era
un pillo con las mujeres, ¿eh? Ojo.
¿Cómo aprendió las mías de Sarmiento?
No, es interesante todo el tema de las mujeres, porque por un lado está la anécdota, digamos, las relaciones que tuvo, relaciones muy intensas con algunas mujeres muy importantes. Y muy interesante.
Aurelia,
pero en Estados Unidos también. Era bastante intenso él en eso también, pero me parece que también es interesante mirar algunas cómo hoy en día, ¿no? Su relación con las mujeres. Yo no conozco mucho del tema, pero por ejemplo es muy interesante el papel que él y la relación de él con Juana Manso, que es una de las mujeres pioneras en tener un lugar público y en ocupar un lugar en la educación y demás, y Sarmiento la estimulaba que eso ocurriera y le daba un lugar, y además está todo este asunto de la educación común, la educación mixta entre hombres y mujeres, bueno, todas estas cosas que para la época eran absolutamente
innovadoras
y revolucionarias, ¿no?
Y por el otro lado, digamos, la muerte de Dominguito, como decías, sí, antes, lo afectó.
Mucho.
Lo afectó mucho.
Y murió a los 20 años, 29.
Sí, Curupaití, en plena guerra, digamos. Sí, y le afectó, porque en ese momento, aparentemente, por la lectura que yo hice, digamos, no estaba en una relación media tirante con su padre. Y sí, él va a morir a Paraguay. Él fue muy, muy virulento con las expresiones en relación a los paraguayos, pero sumamente virulento, y así todo, esa tierra lo acogió y le dio un lugar. Y recuerdan seguramente la fotografía, sí, digamos, de él, que es una fotografía que está es post-mortem esa fotografía. Una fotografía que se la sacan después de muerto, lo trasladan y lo sientan en una silla. En esa época se estilaba.
Era una chaise longue.
Sí, no, es una silla especial que tenía él, una silla mecánica, que se llamaba él, que tenía un apoyabrazo, donde ponía sus libros y donde tenía sus lecturas, y queda envuelto él en una especie de mortaja, digamos, porque lo trasladan de la cama del catre a la silla, y ahí le sacan su última foto. Entonces, algo que en la ficción me permitió, tuve la licencia que pude tener, es de pensarse, de él pensar si los argentinos no hacemos como si todo el tiempo. Si no hacemos como si estuviese vivo, pero está muerto. Como si estuviese leyendo, pero ya no está leyendo. Digamos, si no hay un como si, digamos, en la argentinidad, si se me permite decirlo rápidamente, ¿no?
Perdón por el psicologismo, pero cuando uno piensa en ese siglo XIX tan volcánico, agarra un poco de melancolía, porque una cosa es lo volcánico de un país que va encontrando dificultosamente un lugar en el mundo, engrampado en la Baring Brothers, engrampado en una dependencia muy grande de Gran Bretaña, pero un país que se abre. Y digo lo de melancolía porque estamos en un siglo XXI en el cual las dificultades que fueron apareciendo, sobre todo desde mi punto de vista, en la segunda mitad del siglo XX, han agravado muchísimo, muchísimo lo que pasa en la Argentina. Entonces, les pregunto a ustedes, sobre todo a vos, Hilda, si la historiografía no se dedica más a disputar, a pelear la identidad del pasado por una pelea actual, que a tratar de desentrañar qué sucedió.
Sí, en realidad tradicionalmente lo que nosotros tenemos respecto a personajes como Sarmiento, Mitre, Roca mismo, Rosas, es peleas anacrónicas relacionadas con disputas actuales que buscamos anclarlas en el pasado. Creo que la historiografía, en los últimos, 30 años, un poco antes también había figuras que hacían eso, intentaban hacer eso, pero que ahora es bastante más común porque en la formación de los historiadores nos meten esto, que el historiador tiene que tratar de comprender el pasado, ¿no? Esto no quiere decir no juzgar, no tener uno sus personajes predilectos, sus gustos, pero tratar de entender qué pasó, tratar qué le pasaba en la cabeza a este tipo, a Sarmiento, que era un personaje, digamos, un hacedor, un tipo volcánico, pero también un gran literato, un gran político, un personaje clave, excepcional. No podemos simplemente agarrar una frase como la de los gauchos o cualquier otra y decir, bueno, este tipo no sirve, o este era el otro día una nieta mía hablando de la escuela. Me dice, bueno, porque Sarmiento era racista. Le digo, bueno, mira, ¿qué quiere decir racista? Cuando traté de explicarle, ¿no? ¿Qué quiere decir racista en ese momento? ¿Qué significa? ¿Cómo no descartás? No, quería matar a los indios. No, le digo, no quería matar a los indios. No era ese el proyecto de Sarmiento, era otro. Y bueno, pero quiero decir con esto que hay toda esta cosa de que, bueno, está bien, la historia sirve también como depositario, la historia, no digo la historiografía, sino la historia, el pasado, sirve como depositario de valores, como depositario de tradiciones, de memorias colectivas, y uno puede ser selectivo en ese sentido. Pero a la vez es muy importante entender, porque si no entendemos, y ahí está la historiografía, que yo creo que ahora hay trabajos bastante más profundos en ese sentido que lo que ha sido siempre nuestra tradición de embanderamientos, ¿no? Que no va muy lejos, porque después nos peleamos por si Sarmiento era bueno o malo, y bueno, o si Rosas era bueno o malo y no sirve para nada. Y,
Gustavo, venimos de años de grieta, venimos de años, vos recién nombraste a un periodista de Clarín que murió, Julio Blanc, que en un momento tuvo la valentía de, en un documental, hablando de Costecchi y Santillán, diciendo el titular de Clarín fue un desastre, hicimos periodismo de guerra. Esa valentía de Julio Blanc hizo que después todos los programas que daban contra Clarín lo pusieran a Julio Blanc en primera plana. Digamos, de algún modo, la autocrítica, el reconocimiento fue usado no a favor de estimular la autocrítica, sino decir, viste, lo reconoció, se hizo cargo.
Bueno, es un típico mecanismo que se da habitualmente, ¿no?, en términos de la política. Retomando un poco también lo que decías anteriormente y con lo que habías iniciado. Digamos, desde este presente nosotros nos hacemos las preguntas sobre el pasado. Claro. Digamos, nosotros nos estamos preguntando por el pasado desde este presente que estamos viviendo. Digamos, yo creo que en ese punto, digamos, hay algo que nos es costoso, me parece. Digamos, yo creo que no es que el pasado deviene en nosotros como una herencia, sino que nosotros tenemos que ir en busca de la propia herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros queremos recibir de ese pasado? Esa sería mi pregunta.
¿Qué va cambiando en cada momento cultural y político de la Argentina?
Digo, ahí yo creo que voy a retomar algo que dijo Gustavo que me parece fundamental. Todos, pero los historiadores también, y los historiadores no somos los dueños del pasado, ni mucho menos. Todo el mundo tiene, cualquiera puede mirar el pasado, interpretar el pasado y generar producción a partir de ese pasado, novelistas, historiadores, periodistas, lo que sea, autores de teatro. Ahora, los historiadores, para hablar de lo que me compete, vamos hacia ese pasado con preguntas del presente. Eso es inevitable. Nosotros estamos formateados, digamos, en el presente. En el caso de los historiadores profesionales también tenemos las influencias de la profesión. Pero bueno, de todas maneras hay un kit con el cual. ¿Qué es lo que a mí me motiva a estudiar una cosa u otra? No me motiva, ¡ay, qué lindo, voy a pensar a ver cómo los pajaritos de colores!, sino algo que me mueve las tripas hoy. Sí. Por lo tanto, yo voy a mirar para atrás desde ahí. Ahora, para un historiador, no así para los otros que incursionan en el pasado, para un historiador lo fundamental es no ir al pasado con esas preguntas y encontrar las respuestas que uno también ya se hizo antes. Para el historiador lo importante es mantener la inquietud y la curiosidad y abierta la cabeza para encontrar lo que a uno no le gusta. en el pasado. Quiero decir, yo tengo un interpretación. Me gusta, por ejemplo, me gusta Sarmiento, me encanta, qué sé yo, o lo odio. Entonces voy con una pregunta que me plantea el presente y entonces todo lo que me permite abrir a poner en cuestión mi propio prejuicio, lo oculto. Y me tomo lo que me gusta. Eso no sirve para... Eso yo creo que no sirve para nada. En cambio, ir con las preguntas del presente, porque no hay otra forma, y además es lo que alimenta el debate, pero con la cabeza abierta, a tratar de entender, que es mucho más interesante además, porque es como ir a un país extraño, es como ir a un...
Es más desafiante, no solamente interesante, ¿no?
Es desafiante, además es lo que realmente puede tener algún producto de interés para el resto, que uno no... Si no, no me muevo de mi casa y no leo más, no voy al archivo, chao.
Hace un rato ambos mencionaron La revolución es un sueño eterno, el libro de Andrés Rivera, muy interesante, sobre Castelli, que era la lengua de la revolución y que muere de cáncer de lengua. Descuento por la traición del Partido Comunista que tenía Andrés Rivera, que era un personaje que le era afín a su propia mirada por la visión que tenía el Partido Comunista de la Revolución de Mayo. Del mismo modo, ese Manco Paz también era un personaje afín a Rivera. Sin embargo, Rivera tuvo, como era un tipo desafiante, se metió en el Farmer, se metió con Rosa, se metió en su cuerpo, lo hizo hablar en primera persona. Digo yo, nuestra intelectualidad, y ya esto va vastamente para el que tiene formación académica, artística o literaria, ¿nuestra intelectualidad está dispuesta a navegar por ríos que no le sean propios? Gustavo, vos cuando te metiste en esto, en tu círculo de amigos, en tus círculos de afines, te decían, pero boludo, ¿por qué no haces una novela de Perón hablando el 30 de junio antes de morirse en el 74? Y vas a vender 10 veces más de libro, boludo.
Primero siempre me parece un escritor fantástico. Estamos hablando, ojo que Perón tiene cosas muy interesantes también para leer.
Que sí.
No, es muy citado, poco leído, para mi gusto. Pero, dicho esto, estamos hablando de un texto que se inicia donde el mismo autor está implicado dentro de la estructura de esa escritura. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta que amenazan a los nobles pueblos.
Ese comienzo de
¿quién
este
puede empezar
me
así?
Pone al día de hoy. Entonces, la piel de gallina.
Claro, es maravilloso. Entonces, uno dice, tiene que, porque la pregunta vendría a decir, uno tiene que afirmarse para reconfirmarse permanentemente, claro, sobre lo ideológico, digamos, para poder decir, esto soy yo. O podemos ver, digamos, como Borges decía, digamos, que va a aparecer ese color local más allá, digamos, de, porque es las mil y una noches, no es necesario que aparezcan los camellos. Va a estar. Entonces digo, no creo que haya necesidad de esto. Me parece que al contrario, tenemos que lanzarnos a la aventura intelectual, artística, de poder bucear en este tipo de personajes o en la historia argentina.
Nacho Guglielmi en los controles, en la operación técnica. Tomás Pont, que como sociólogo sabe que a Jacques Namias le tiene que rendir un respeto, le trae agua, por ejemplo. No le trae flores porque ya fue el día del maestro. No. Pero bueno, siempre uno cuando transita un ámbito académico tiene un orden jerárquico. No,
yo no tengo
y
nada.
Y por eso hay un orden jerárquico. Y en el ámbito académico.
No, lo digo porque somos una sociedad que por momentos nos animamos a los desafíos y por momentos a mí me pasa, digo, no, con fulano, con fulana o con esta época no puedo entrar en contradicción porque son mis maestros, son los que me dieron el poco conocimiento que tengo. La frase que citó recién Gustavo, Hilda, es una frase extraordinaria porque él está hablándole a quien considera literariamente su enemigo, pero que además fue su enemigo real, le está pidiendo explicaciones. Y yo digo, ¿cuántas veces, y ahora sí me traslado un poco al presente y los invito a que pasemos este siglo XXII. ¿Ya estamos en el XXII? Ah, no. pasa tan rápido todo el tiempo. Rápido. Los invito a ver cómo miramos esta situación en la cual hasta hace muy poco tiempo la grieta tenía que ser de ambos lados, digamos, no es necesario ponerle nombres y apellidos, de ambos lados tenía que ser el latiguillo de las campañas electorales. Sin embargo, nos encontramos ante un escenario que, al menos circunstancialmente, si no se mueve mucho el caleidoscopio, circunstancialmente parece que hay más diálogo, hay miedo, se rompen jerarquías, hay conciencia de que la clase política o la dirigencia política tiene que asumir un rol que mire más allá de los límites de sus propios espacios políticos.
A mí me gustaría pensar la idea de ciudadanía, ¿no? Que Hilda trabaja pensando en el siglo XIX. Me interesaría pensar, digamos, porque no es algo que tengo resuelto, digamos, estamos especulando en esta conversación. Me gustaría pensar, por ejemplo, qué elementos también y qué atributos habría en ese siglo pasado y que hoy, o en el XIX, y que hoy realmente están un poco perdidos. En lo personal, yo creo que hay una cuestión que atraviesa la política y que atraviesa, digamos, la formación. Va a parecer un concepto que muy anticuado, ¿eh? El honor.
Ah.
Yo creo en la honorabilidad. Yo creo en la honorabilidad de las personas, digamos. Y uno debe hacer y ejercitar esa honorabilidad. En cualquier campo que trabaje, ¿sí? O sea en una secretaría académica, sea en la política, sea como comunicador, digamos, pero tiene que ejercitar esa honorabilidad y ponerla sobre la mesa. Yo no sé hasta qué punto esa honorabilidad, digamos, al día de hoy, y por eso, digamos, más allá de la grieta, digamos, envuelve a toda la grieta, si se quiere, está por sobre todos nosotros, esa falta todavía, digamos, o esa pérdida que tenemos de honorabilidad. Eso se perdió, políticamente se perdió. Acá uno, cuando uno ve la defensa de esas ideas, digamos, había un honor, digamos, por eso me gusta el siglo XIX, creo yo. Había un honor en ser un político, había un honor en ser en escribir, en trabajar en un diario, ¿no? Sí, en la prensa, digamos. Había una honorabilidad en todo eso. Y había una honorabilidad en lo público también, ¿no? Totalmente. Digo, yo creo que eso, digamos, es quizás lo que deberíamos ir, lo que al menos a mí me interesa ir a buscar.
Es muy interesante porque el honor efectivamente formó parte del muy importante de cómo se concebía la vida política decimonónica, ¿no? Pero también hay algo que del siglo XIX que quizás valga la pena recordar para contrastar y al mismo tiempo combinar con lo que hemos visto en los últimos años. Cuando las primeras décadas del siglo XIX, la idea de la política era lo que de alguna manera constituía la nueva comunidad, porque se habían roto, pensemos en la Revolución de Mayo, pensemos en la Independencia, se habían roto los lazos con España, se había roto el tejido conectivo. ¿Qué era esto? Esta población que vivía ya sin cabeza, porque el rey ya no nos negábamos a estar bajo el rey, pero ¿qué cabeza? ¿Bajo qué cabeza? ¿Quién decía que hasta acá llegaba la Argentina o hasta más allá? Era una situación de muchísima peligro en términos de la constitución de una nueva comunidad política. El esfuerzo enorme que hicieron todas las generaciones por crear una comunidad política llevó a una idea de inicial, que además estaba en los ideales que en ese momento circulaban por el mundo, que era muy importante que no hubiera facciones, ¿no? Que no hubiera disputas políticas de fondo, que uno podía tener opiniones distintas, pero que las opiniones se saldaban en la discusión.
Tengo una interrupción.
Y no ocurrió eso.
No, claro.
Bueno,
claro,
eso es lo que quiero decir.
Por eso sí. Claro.
No, lo que quiero decir es que ese ideal, que era el ideal de la unanimidad, que Rosas lo llevó al extremo, en el sentido de constituir una comunidad política donde el que pensaba distinto era expulsado, pero lo era expulsado en tanto peligro para la comunidad política en formación, ¿no? Rosas lo llevó al extremo, pero esa ideología permeó buena parte de la primera mitad del siglo XIX y hasta entrado la segunda mitad. Eso llevaba también a una política muy intensa y donde el recurso a las armas era un recurso considerado legítimo.
Nosotros, sí, y además la eliminación de los caudillos federales después fue de terror, fue sangrienta.
Bueno, ahí lo que uno tiene es una situación en la cual, entonces, la idea de esa idea que nosotros tenemos hoy de que no practicamos, pero que tenemos, de una sociedad plural en el sentido ideológico, político, no existía, ¿no? Eso comenzó a aparecer hacia fines del siglo XIX, pero había una idea mucho más homogénea de la política, y ojo, que por lo tanto, donde las disputas tenían un problema para resolverse, no había espacios de resolución de las disputas políticas que fueran estándar, por decirlo así, que estuvieran, por ejemplo, para elegir un candidato. Ahora tuvimos las PASO. Nosotros tuvimos las PASO, bueno, ahora criticamos las PASO porque fue un desacierto estas PASO en el sentido de dejar tanto tiempo la situación indeterminada o determinada, pero sin poder para un lado y para el otro. En el siglo XIX no había ningún mecanismo establecido por ley para elegir los candidatos, porque se suponía que los candidatos surgían de naturalmente. Entonces, esto para decir que el problema de la resolución de las disputas y de los conflictos políticos no es nuevo. No es nuevo, es distinto, pero no es nuevo.
Y la sábado Gustavo Nasmías con un libro recién salido del horno. Sale más barato un libro que un kilo de pan, porque la harina ahora te la venden a precio dólar, así que tené cuidado. No, eso
me asustó.
No. Pero está caro el kilo de pan y los panaderos te lo dicen, me llega la factura en dólar del molino harinero. Una última consideración, ya hablando del presente, y esto es un fotograma y no una película. Sucedió algo el otro día en el Congreso con una media sanción de diputados, pocos discursos, rápido, media sanción, pasa al Senado. Con 222 votos a favor, un voto, una abstención muy bien fundamentada, podés estar de acuerdo o no, pero fundamentada, y con una cifra exigua para el Estado, logró el gobierno y logró el Parlamento el diálogo con los movimientos sociales. Pregunto yo, ¿esto va a ser solamente un fotograma o ustedes creen que la clase política argentina puede hoy mirar más allá de sus fronteras ideológicas y de los espacios políticos? Me contestan esto, que es por pura fantasía, pero ahí vamos a tener que terminar el programa.
Yo no sé si la clase política puede mirar más allá. Lo que sí sé es que hay una memoria de que no se quiere volver a atravesar el 2001. Eso es lo que está vigente. Y eso está, no, o sea, más allá del político, más allá del que ejerce la representación política, digamos, mi impresión, y esto de vuelta es impresión, no es otra cosa, es que está vigente todavía esa idea, porque si no, digamos, está vigente la idea de que no haya ningún tipo de conflicto, evitar el conflicto social, digamos, tratar de ver si puede salir una emergencia alimentaria a los fines de poder proveer, digamos, de las necesidades mínimas, en fin. Pero no es sobre el político el tema, es sobre...
Yo solo tengo una palabra, ojalá.
Silvio Rodríguez. Nacho Guglielmi, Tomás Pont, Gustavo Nasmías, Hilda Sábato, quien les habla, Eduardo Anguita, agradecidos por esta hora. Espero que vos también, desde el otro lado, puedas haber disfrutado de este siglo XIX con un final que termina en las palabras de ojalá.